están grabando. Bueno, recordar un poquito lo que decíamos, ¿no? De psicoanálisis. Sobre todo, yo creo que ayuda bien a entenderlo el hablar o entender la mecánica de fluidos, ¿no? En los años 20 se revisa teorías de motivación y personalidad, ¿eh? Entonces, tenemos el problema de la agresión. Claro que estamos acostumbrados a veces a entender la agresión desde una frustración. Por ejemplo, hay situaciones que son como de dureza para poder vivir y eso puede favorecer que haya agresividad, ¿no? Entonces, desde la frustración. Entonces, bueno, pues un adulto sano, dependiendo de los pensamientos sexuales en la infancia y de cómo es lo complejo, decíamos que para él, por ejemplo, todo el tema de las relaciones de que yo establezco de adulto van a estar muy condicionadas por mí, de cómo resuelvo el complejo de Edipo, en el sentido de que si yo lo resuelvo bien, entonces avanzaré a tener relaciones de pareja para hacerlo así que sean sanas y estables, ¿no? Si no lo resuelvo bien, puedo avanzar hacia que sean que quede ahí, como él decía, la expresión anclado. Anclado significa que no he avanzado, que me he quedado ahí un tema que está como hecho resolver, qué tipo de relaciones que establezco no son así positivas, ¿no? Una que la represión como factor central, recordad que la mecánica del fluido, o sea, es que no dejo que esos elementos salgan, con dos grupos de distintos primarios. Recordad que luego, a veces que los distintos los podemos un poco como desviar. Es decir, que podemos un poco dirigirlos hacia otros, por ejemplo, hacia la cultura, hacia el arte, hacia una ONG, etc. Ahora, siempre también con el esquema de la mecánica de fluidos que yo cojo y, por ejemplo, puedo lanzar, por decirlo así, mi instinto por otra cañería que salga por otro lado. Para los grupos distintos primarios del yo, recordar conservación. Así que en yo, muchas veces, busco, ¿no?, el poder llegar para adelante y mantener mi existencia, y sexuales, fijaros, y que los del yo refieren a los sexuales. Hasta ahí, como, pero dice que poco a poco se fue, o sea, claro, lo repito porque tampoco puedes, cualquier persona, cualquier vuelto que tenga algo de atracción, pues tener un acercamiento, sino que mejor esté funcionando probablemente el que tenga una pareja con una pareja, ¿no? Y, por otro lado, se habla de que él tuvo, continuaba haciéndose mayor, una visión más pesimista de la vida. Y que entonces que... ¿cómo estoy? Ah, no, es que se ha conectado uno. Luis. ¿Eh? Sí, sí, el de arriba soy yo, es que pone yo.
No, no
sé. ¿Qué eres tú? ¿Cómo? ¿No hay conectado dos ahora? ¿Y tres? ¿Verdad? ¿Me oís bien? ¿Es de casa? Luis, en el buen chat se puede escribir. O sea, desde casa, si ahora puedes escribir ahí en el chat, es ahí en el medio, y yo lo leo y puedo contestar. Pero creo que aún no lo controla bien. ¿Vale? Sí, estoy bien, ¿veis? Gracias. ¿Veis? No, eso viene bien para hacer preguntas. Porque también se pueden hacer preguntas y aparecer en vivo. Lo que pasa es que la gente le va a dar un poquito de corte, ¿verdad? Bueno. Hola. Bueno, recuerda que se fue haciendo más pesimista, pero con el paso de los años, entonces, y ahí, fijaros, se ve esta evolución. Si se revisa la teoría de motivación, postura pesimista. Dice, los instintos son, el objetivo todavía es la muerte. Claro, sí. Y los instintos son impulsos, dice, compulsión repetitiva, dice, proceso cíclico. Los instintos insatisfechos dan origen a estado de excitación que el organismo busca reducir con conducta. Por ejemplo, el hambre, ¿no? O por ejemplo, la sed, el sexo, el dormir. Es de satisfacción temporal y se debe satisfacer de nuevo. Y el ciclo termina con la muerte. O sea, tengo un deseo, lo cumplo, vuelve a aparecer, pero cuando ya me muero, pues lo cumplo y ahí ya no vuelve a aparecer ese deseo. A eso se refiere. Dicen que este hombre tuvo cáncer, se fue haciendo más pesimista, más aislado, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Entonces, fijaros, empieza a hablar del instinto de muerte, el tánatos. Porque si nosotros estamos acostumbrados, y probablemente lo veis en psicología social, por ejemplo, a través de los estudios de Lorenz, de que a veces, por ejemplo, las situaciones donde hay mucha gente afinada, hay más posibilidades de que haya agresividad. Y por todo también se ve en psicología social el tema de la frustración, que puede ser un predecesor de la agresividad. Y parte decía eso, pero luego pasó a decir, no es tanto eso, cuanto que dentro de los impulsos tenemos uno también dirigido a la muerte. O sea, no matar a nadie, quiere decir, no, sino a la muerte, y que está luchando con el instinto de vida. Dice, el instinto de vida dice, el héroe dice, instintos del yo que conservan la vida. Es cierto, los sexuales conservan la especie. Y el de muerte, el tánatos, dice, héroes y tánatos se reprimen mutuamente. El tánatos aporta energía para frenar el instinto de muerte. Yo lo puedo dirigir hacia mí mismo, lo puedo dirigir hacia el exterior. Pues hay gente que dice, en ese momento que dice que le gusta mucho el tema de el karate y todo esto, que dice que así se relaja. Tanto se explica la agresión. Dice, al principio pensó que la agresión venía de frustración de deseo sexual. Ahora ve que están tanto puede ser dedicado a rendir a uno mismo a los demás. Realmente, hay debates en general. Toda la costumbre que están teniendo nuestros chavales de ver en la tele o en los videojuegos violencia, hasta qué punto, qué función, o sea, qué efecto está teniendo, ¿está teniendo un efecto positivo o no? Aquí dice que no se van a comprar una metralladora y van a empezar a matar a la gente, pero sí que se están acostumbrando a la violencia. No a hacerla, sino a que sea algo más normalizado. Y luego, según un estilo más, por ahí no se puede decir bueno, pero el que estén jugando con máquinas donde ellos disparan, pues entonces está el impulso del tánatos sacándolo, ¿no? Está en espíritu, de cierto modo, haciendo que se aflore, que se relaje, ¿no? ¿Sí? Lo que ahora se ve también es que quizá no tanto el disparar, pero si en la forma de hablar entre nosotros que están poniendo programas de televisión sí que se está contagiando, ¿no? Se me acuerdo hace años de una película de Almodóvar que imitaban lo que podía ser un programa suave ahora, y nos parecía un horror. Ahora tú ves estos programas de, ¿no? Telecinco, Telesiete, estos, y esto es un continuo grito, ¿no? ¿Ya? Y te voy a poner una querella o no sé qué. Eso es para ganar a la audiencia. Bueno, estructuras de personalidad, el yo y el ello. Fijaros que una cosa es, bueno, de modelo topográfico de lugares, y otra cosa es entenderlo como estado. Es decir, puedo tener una idea que está inconsciente, o puedo pensar que el inconsciente es un sitio donde yo guardo ideas. Cuando habla de modelo topográfico, está hablando más en esto, en un sitio. Y dice, el modelo topográfico de la mente con espacios donde estará la parte inconsciente, donde esto está, y puede tener una pulsión, por ejemplo, sexual, o por ejemplo, ¿no?, que está inconsciente, pero que empuja para llegar a mi mente, ¿no? Está en mi inconsciente. El modelo topográfico, puedo tener un deseo o un complejo más resuelto y esto estar a nivel inconsciente. Pero puede estar condicionando mi conducta. El modelo topográfico de la mente con espacios fue cambiando por uno estructural. El inconsciente como lugar con pensamiento se pasa a entender como sistema mental distinto de la conciencia con sus propios principios fantásticos, no lógico y no contacto con el exterior. O sea, una cosa es el sitio y otras, yo puedo tener ideas que son conscientes, que soy consciente, e ideas de las cuales no soy consciente. Pero no tanto un espacio. Es decir, no va a participar de la personalidad, no como un espacio, sino como un conjunto de estructuras que interactúan entre sí. Fijaros, esto se ha ido bastante, ¿no? Los tres sistemas mentales, el yo y el super yo. Dice, jo, es que este hombre tiene un super yo muy castrante, ¿no? Quiere decir que tiene muy metidas muchas normas, entonces tiene la sensación de que no debemos menearse mucho de la norma porque esto va a ser malo. Es un superyo, que son las normas adquiridas, y el yo sería el que hacía como de punto de contacto con la realidad, y el yo serían como los deseos, ¿no? Y fijaros también que se habla de hasta qué punto uno ha aprendido esas normas con la cultura, pero también de sus padres, pero también es bueno que cree sus propias normas de conducta, ¿eh? ¿Vale? Entonces, el ello sería innato, serían los impulsos, irracional. Yo lo que quiero es comer. O lo que quiero es tener, pues eso, una actividad sexual. Te gusta la satisfacción y que sería el antiguo inconsciente. El yo sería racional, orientado a la realidad, es decir, que recibe la información del exterior, ve también los deseos que hay y lo que le dice el superior. ¿Está bien o no? ¿Sí? Fijaros que en aquella época estaba la moral victoriana, que si habéis visto estas películas, tiene la de James Ivory, que eran todo, cuando sale la gente esta de la época victoriana, por ejemplo, una habitación con vistas, son súper rígidos, ¿no? Y en cierto modo, esto que está planteando Freud encaja, ¿no? En esa visión, ¿no? Tan rígida. Como decían, hablar, pero como es, moviendo un poquito así el. O sea, una rigidez total, ¿no? Entonces, se entiende también que nosotros tenemos, en general, pues normas, por ejemplo, porque es de la cultura y cosas más bien aprendidas. Por ejemplo, decíamos que los japoneses son gente que tienen bastante metida la idea de que no hay que expresar emociones y otra bastante metida la idea de el fracaso, de que no hay que fracasar. ¿Vale? La relación de la psicoanálisis les dice: el porvenir es una ilusión, disecciona la religión. Si tienes una ilusión, se basa en deseos infantiles de ser protegidos por el Padre Todopoderoso. Viene a decir un poco que, por aquí estamos de paso, además somos vulnerables. El problema que tenemos los seres humanos es que sabemos que vamos a morir. Pero los animales, ¿no? Entonces, por otro lado, nosotros sabemos que podemos enfermar. Entonces, todo eso te crea cierta inseguridad y lo que crea seguridad ahí sería el ¿cómo diríamos? El cierre, ¿no? Hay alguien que me está hablando de ahora y del futuro que me da confort. Por eso toca la religión, porque es una cosa irreal, ¿no? Y el malestar en la cultura, claro, yo no puedo andar intentando liarme con todos los vecinos, otras personas que pasen ahí, y todas las vecinas. Tengo que, para vivir por una casa de pisos, pues tengo que ser amable, tengo que, en vez de cosas, llevarlas bien. Pero lo que viene a decir Freud es que para llevar una vida en una sociedad tienes que reprimir deseos. Aunque luego digas, oh, pues qué pena, ¿no? Pero por otro lado te compensa. Las ventajas de vivir en una comunidad te compensa frente a lo que tienes que reprimir. Es decir, dice, los sentimientos de felicidad más intensos nacen de la satisfacción de los deseos, en especial sexuales. La cultura exige sublimar la satisfacción de estos deseos e ir a otras actividades menos placenteras. Además, nos coloca sus exigencias como superiores severos. Las más civilizadas y menos felices que las no civilizadas. Dice, la cultura trae ventajas necesarias para sobrevivir, para el eros. Encima de la benefactora para la humanidad que exige infidelidad. Es decir, que hay que ajustarse unas normas. Esas normas las podemos tener interpretadas en el superyo. Probablemente gente que se le llama de trastorno antisocial de la personalidad, que le salta las normas, pues esas normas no las tiene tan interpretadas. Y ahí tenemos gente que es violenta, gente que también puede ser un ladrón de guante blanco, ¿no? Es decir, cuando estamos viendo cada, ¿no? Todos estos ríos que hay en Andalucía, que hay en Madrid, etcétera, pues se ve que que la impresión es que le han cogido la vuelta a esto de cómo funciona la sociedad y se lo están saltando, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Bueno. El escenario se dice, Freud echó a seguidores independientes, a Jung, a Adler. El psicoanálisis posteriorno, sucesor de Fishman, se convierte en la torre de Babel. Sí que es cierto que hay varias escuelas. Pero también cuando veamos las escuelas conductuales, veremos también que hay varias escuelas. Y entonces dice, con este círculo, que los discípulos principales abandonaron o fueron expulsados del psicoanálisis. Veían excesivo el énfasis en sexualidad. Bueno, expulsados no, o sea, es que en el libro, este libro lo pone verde a Freud, ¿eh? Pero Adler destaca voluntad de poder compensatoria y sentimientos de inferioridad. O sea, como en lugar de entender la motivación en una base de una pulsión, por ejemplo, la sexual, pues más bien la voluntad de poder, ¿eh? Intentar ir a más, ¿no? Fijaros, cuando vemos a Nietzsche, ¿os acordáis que hablaba del super-yo y de, perdón, del superhombre, perdón, y de el deseo de llegar al superhombre, que el superhombre domine, y, ¿vale? De cierto modo, estamos en parte hablando de algo relacionado con esto. Jung critica a Freud por excesivamente materialista y habla de anhelos espirituales. Dice, Jung, habéis oído seguramente hablar del inconsciente colectivo. Cuando en los años 30, no me acuerdo de mi campaña electoral del PSOE, salió Felipe González y le puso a Alfonso Guerra en los carteles, o sea, pidió que le pusieran unas nubes. Y él decía que estaba dirigiéndose al inconsciente colectivo. ¿Qué se refiere al inconsciente colectivo? Porque tenemos elementos inconscientes todos los comunes a todos los que somos de una cultura. A eso le llaman inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, eso eran las nubes. Puede tener un contenido simbólico. Por ejemplo, se habla de el mar en los vascos o, por ejemplo, las zonas de costa, ¿no? Son elementos que tenemos comunes, ¿no? A la gente de nuestra cultura. Eso lo decía Jung. Jung es un hombre un poco complicado de entender lo que escribe. Yo me acuerdo, leía arquetipos de inconsciente colectivo y dije, me parece que la psicología no es para mí, lo leí primero. Hasta que luego empecé a leer otra cosa y dije, me parece que no es que la psicología no, Jung no es para mí porque, bueno, vale. Cuando yo empezaba a hacer psicología tenía la impresión de que todo era teorías sobre cómo es la persona, aplicadas a la persona, cosas muy complejas e inobservables. Luego ves que la cosa no es así. Primero es importante el sentido común y luego es importante, pues, una metodología adecuada aprender, pero no hay que pensar en algo así complejo de estructuras de no sé qué, inobservables, eso, ¿vale? Bueno, ahora yo creo que dice dos tendencias. Dar menos peso a los instintos y dar más peso al yo. Fijaros cuando dice, los psicoanalistas del yo ven que la clave del desarrollo de la personalidad está en diferenciar el yo del no yo. Cuando los chavales, o sea, los niños no hacen, ¿verdad? Tienen una ¿sí? una relación intensa con su madre y está siendo una evolutiva que poco a poco va en algún momento dándose cuenta de que es un ser distinto. Y poco que está dirigiéndose a esta sensación, ¿no? Entiende, por ejemplo, que una persona con un autismo parece que le está fallando por aquí. ¿Vale? Y dos, sistemas que renuncian a convertir el psicoanálisis en ciencia. Fijaros que actualmente se exige el tema de que las terapias que utilicemos tengan una evidencia. Es decir, que yo no puedo, bueno, sí puedo, pero me pueden decir que eso no es psicología clínica, sino que tenga una evidencia de que se ha comprobado, se ha especificado que se va a hacer y se ha comprobado una serie de casos. Entonces, todo eso, ¿cómo diríamos, no? El psicoanálisis realmente no hay una definición exactamente qué estoy evaluando. Yo es que he encontrado con lo que he evaluado qué o cómo es mi terapia, en concreto, qué hago en cada sesión, en qué consiste la terapia. Por ejemplo, si es una depresión, no te dicen, como hacen otras escuelas, y te dicen, mira, vamos a enseñarle y aumentar su nivel de actividades agradables, vamos a trabajar sus pensamientos negativos, vamos a trabajar sus relaciones con los demás, y de esta manera, ¿no? No, esto es que vaya fluyendo, ¿sí?
¿A qué se refiere con no yo?
Sí, lo que he dicho antes, lo de yo y no yo se refiere al si tú al nacer, Sí, el apego por un lado y también eso, el tema de no sé, no sé diferencia, ¿no? De lo que es la persona de apego, no puede ser la madre, sino que tiene que ser uno mismo. Entonces, esa separación y ese yo estructurarme ya como una persona individual, pues eso no funciona bien. Entonces, fijaros que estábamos hablando en el psicoanálisis de todo el tema de las relaciones y por eso representaba mucho a lo que era la, como he dicho, el complejo de Edipo mal resuelto, etc. Y en este caso no le dan tanto peso al tema de la seducción, sí le dan más peso a eso. O sea, por ejemplo, yo tengo mi propia identidad, yo establezco relaciones objetales con otras personas y me diferencio bien con una persona independiente. ¿Vale? Bueno. Otro dice, Freud, su práctica se asemejaba más a la interpretación literaria que a la científica. Sabes, una vez más le dan caña, ¿no? Pero digo, ahora actualmente, si uno quiere, quiero decir, si uno quiere que su terapia sea validada, tiene que concretar qué está haciendo, concretar qué diagnósticos de pacientes, cómo lo está midiendo y ver en diferentes estudios que se cumple que hay una mejora. Y en muy concreto, ¿en qué consiste la terapia? Claro, no hacía nada de eso, sino más bien una técnica de asociación, pero no en concreto son 10 sesiones en las que voy a trabajar estrés. ¿Vale? Bueno, Jung era rival de Freud, que es un poco lo que he dicho, ¿no? Del arquetipo inconsciente colectivo, ¿no? Y se adoptó el enfoque interpretativo de la mente, que viene a decir el tema de lo que decía antes, ¿no? De interpretar los símbolos, o sea, el mar, y el mar como tema, yo creo, de. Creo que un poco viene a simbolizar a la madre, ¿no? Pues probablemente en el inconsciente colectivo lo que hay son más bien símbolos. Por esto creo que Alfonso Guerra colocaba las nubes. Porque el cielo azul, porque estaba queriendo dirigirse a los símbolos que hay en el inconsciente colectivo de los españoles. A eso se refería, ¿eh? Bueno, la forma interpretativa del psicoanálisis predomina hoy. Freud quería hacer ciencia de las conversaciones con pacientes y generalizaba con pocos casos. De muchos terapeutas rechazan ahora a Freud y consideran que la terapia como la construcción de una. O sea, es más, me ha pasado esto y entonces hay una historia que le da una ligazón a todo. A eso se refiere. Y Teodoro Fernando dice: miembro del partido de la sospecha que atacó la clase media contra Marx, Nietzsche, la desenmascaraban. ¿No? Es decir, Marx encontró que el problema era a base de la economía. Nietzsche también un poco, fijaros que hablaba todo el tema del superyó, etcétera, ¿no? Del superhombre. Nietzsche era más bien, fijaros, un autor filósofo que era mucho más, no violento, pero mucho más de muy vital y muy de, oye, de aquí deseo de poder y deseo de tal por encima, ¿no? Se encontró depravación sexual más allá de la respetabilidad. Y está bien. Pero claro que la última frase dice que nos llegó a la paranoia. Esto lo coge un freudiano diría, bueno, es que realmente el autor tiene el mismo algún conflicto sin resolver. Y por eso lo escribe así. ¿Vale? Bueno, a nivel consciente es una cosa. Otra cosa es que haya probablemente motivos para ponerle a caldo. Por ejemplo, no sabemos si al autor le han dejado ser una persona en la universidad por no ser freudiano y por eso no lo traga. Pero eso es distinto a lo que venía a decir Freud. Freud además en la línea de que tiene un conflicto con una pulsión interna, digamos, sexual o de otro tipo y que como no la ha resuelto bien, tiene síntomas. El mismo ha tenido un mal rollo y por eso no lo aguanta. ¿Entendéis? Es algo más interno. O que no ha resuelto bien algo. O también que me he quedado, por ejemplo, anclado. Recordar que la personalidad decía que hay un predominio, por ejemplo, de fases laboral, propia de la zona del norte, tanto comer, la anal, propia de los catalanes, que gusta retener, ¿entendéis? Y la fánica que es el tema más dominante. Luego, otra cosa también, creo que ya no lo dice, lo han quitado. Sí, en la cultura. Si os fijáis, los alemanes y los son muchos símbolos fálicos, los monolitos, etcétera, o también Napoleón, los símbolos fálicos y también esto va a ser los egipcios, los faraones, y tenían monolitos, son símbolos fálicos de poder, porque se entiende que un predominio de un carácter que fálico, es decir, que el placer con el tema del pene es importante, es un carácter también como le gusta mandar, dominar, conquistar. Y entonces símbolos de poder de los nazis, y entendía que ahí estaban apareciendo símbolos que estaban relacionados con pulsiones. ¿Vale? ¿Bien? Bueno. Hombre, tenemos un pino o una secuoya a la Diputación. No sé si coincide, pero bueno. Los romanos también no hacían columnas grandes, ¿no? Bueno, psicología de la adaptación. Recordad que... ¿Sí? Uy, era... No, era que elijáis uno. ¿Habéis elegido ya? Ah, elegir uno y entonces ponemos una fecha y lo trabajamos en clase. ¿Bien? Ya, ¿me explico? ¿Pero os podéis poner de acuerdo o es complicado? ¿Bien? Pues al acabar la clase elegimos uno. O sea, el texto es que si hay que trabajar seis, creo que son, siete textos, trabajamos uno en clase. Así vale como ejemplo. ¿Vale? Entonces, si fijáis, los textos van siguiendo un poco las lecciones del curso. ¿Vale? Y entonces, vemos más o menos cómo se trabaja un texto para... Y luego también yo os puedo orientar por dónde pueden ir las preguntas que os pueden hacer con los textos. Recuerda que os ponen un párrafo, os preguntan de qué texto es eso, etc. ¿Vale? Bueno, psicología de la adaptación. Vamos a entrar en una serie de textos que van a ser cercanos a la psicología americana. Fijaros que frente a una psicología europea, que decíamos alemana, más teórica sobre cómo se construye, cómo es la mente, qué elementos tiene, la psicología americana es mucho más práctica. Entonces, hablando de adaptación, de función que tiene la conducta, de hasta qué punto nos ayuda a adaptarnos, y también entronca, fijaros con Darwin, que no lo habéis visto porque está en la primera parte del libro, y Lamarck. Lamarck y Darwin tienen cierta relación. Hay diferencias, aunque luego al hablar de psicología se acercan. En teoría, Darwin hablaba, a recordar, de distintas versiones o modalidades de sujetos de una especie. Y entonces, el que mejor se adapte al entorno, este va a hacer más fácil que él y la gente como él sobreviva. Entonces, tenemos el darwinismo social, que vamos a ver qué se refiere que la especie, o sea, la persona o el grupo de personas que mejor se adapte a la supervivencia, o sea, al entorno, más posibilidades tiene de sobrevivir. Y si el entorno es el entorno económico americano de mucha competición y de adaptarse a ver cómo uno puede funcionar mejor en el trabajo, o sea, qué personas funcionan mejor en el trabajo, pues entonces de lo que se trata es de trabajar, por otro lado, para ver cómo la gente se puede adaptar mejor a ese entorno, para que entonces la gente pueda ir mejor, ¿no? Entonces habrá que ver qué función tiene la conducta y, por otro lado, cómo yo puedo seleccionar, como llamamos psicología diferencial, a los que mejor se adaptan a cada ambiente, o cómo puedo entrenar a que alguien funcione bien en el ambiente laboral o en otros ambientes. ¿Entendéis? Entonces, recordar Darwin y Lamarck, una de las diferencias que había es que Lamarck decía que lo que hacemos ahora, hacemos se hereda en la generación siguiente. ¿Vale? Fijaros, adaptación. Entonces, estamos hablando no tanto de la estructura de la mente, sino cómo las personas se adaptan al entorno. ¿Cuál también está bien? ¿Vale? Y por otro lado, un concepto que va a ir saliendo es el de análisis funcional o funcionalidad de la conducta, ¿vale? Es decir, lo que yo hago hasta qué punto me está sirviendo para o qué objetivo tiene. Bueno, dice así, la evolución y la psicología. Recordad que este Darwin fue un hombre que sí que viajó joven, pero luego su obra no la sacó tan joven. O sea, el libro de la evolución de las especies fue cuando el hombre ya era mayor. Y fijaros, este hombre también parece que él mismo se dio cuenta de lo que estaba escribiendo y un poco se frenó. No porque dudara de lo que había escrito, sino porque le parecía pues una revolución. La psicología de adaptación está basada en la evolución. Ha dominado la psicología académica en Estados Unidos. La adaptación. Fijaros que vamos a ver, toda la psicología del aprendizaje en esta asignatura y en otras, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, que están sirviendo para ese interés en el aprendizaje, para que la gente se adapte mejor a lo que tiene que hacer. Dice dos cuestiones en teoría de la evolución. Dice la cuestión de la especie y la cuestión individual. Dice en la especie, dice el cuerpo y el cerebro son fruto de la evolución. ¿De qué modo esa herencia moldea el pensamiento y la conducta de los organismos? Y la cuestión individual dice, cada criatura, conforme crece, se va adaptando psicológicamente al entorno. Se lleva a estudios de aprendizaje, entonces dice, más en el segundo, ¿no? Sí que es cierto, cuando el origen de la especie se hablaba, o sea, de Darwin, de que nosotros podemos provenir de algún primate, ¿no? Pero no se va a centrar tanto en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra capacidad intelectual, y cuando se habla de cómo era el tamaño del cerebro, de los australopitecos, todos estos, a qué punto, qué capacidades podían tener, o sea, de cerebro y eso que les permitía hacer? Eso no va a entrar, sino va a entrar en la segunda parte. Bueno, fijaros, origen de la psicología lamarckiana, recordar, sigue viendo la evolución, pero sobre todo dice que lo que uno hace se hereda en la generación siguiente. ¿Vale? Fijaros, de Darwin sabéis que el hombre. Interesante la historia del viaje. Una vez que volvió, ya no salió de Inglaterra. ¿Sabes eso, no? Pues parece ser que, no es que tuviera una agorafobia, pero un poquito parece que tenía. Y que dicen que en el viaje en el Beagle, pues pasaba ratos mareado. Y con mareos, igual no eran de las olas, que igual pueden ser cercanos a la ansiedad. Y la otra es que el capitán del Beagle y él tenían visiones distintas. El capitán era un hombre muy católico, bueno, entonces sería anglicano, quiero decir, pero muy tradicional. Dios ha creado la Tierra, le ha creado al ser humano. Y todo lo que podía hacer Darwin de la evolución le parecía nefasto. Entonces, a uno le fue bien a Darwin y a otro le fue mal, al capitán. De hecho, se acabó suicidando. No por Darwin, pero empezó a irle mal, y además se suicidó. Y luego, hace creo que unos años, habían encontrado el barco, estaba hundido en un canal, y era un barco que tenía como 25 metros de eslora, se dice, ¿no? 25 metros es una piscina de 25 metros, fijáis así, ¿no? Y la Patagonia y por ahí, yo creo que hay, ¿cómo tenía el otro ya? Se llama Fitzroy. Y estaban escalando la montaña Fitzroy o en el techo, entonces es una zona que se llama Fitzroy. O sea, por ahí abajo se metían con los barcos, ¿no? ¿Verdad? Así como lo harían. ¿Habéis visto Master and Commander, la película? Sí, ¿no? El barco es un barco enano, ¿no? Y están. O sea, ni siquiera otra mentalidad, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver un poco a lo que vamos. Dices, clave aquí. Fundación de la psicología de la adaptación. No, pero fijaros, ahora volamos en un avión, un avión tiene más de 25 metros. Y sí que produce. Pero un transatlántico, compara esto con un barco de 25 metros de madera y a vela. Y métete, por esto te va a dar Cabo de Hornos, ¿eh? ¿No? Bueno, integra el asociacionismo, recordar que se refiere a que se van asociando ideas. No se refiere a como tenemos nosotros, sino que una idea se une a otra, esa otra, esa otra. No se refiere que relacionamos, entendemos las relaciones. Se refiere, La fisiología sensoriomotriz de la función cerebral y la evolución lamarckiana. Recordad, la evolución lamarckiana indica que lo que nosotros vamos haciendo en una generación le hereda a la generación siguiente. vamos a avanzar, dice, se ocupa de dos cuestiones psicológicas, de la evolución del individuo y la especie. Entonces, el desarrollo, por eso en el que las relaciones interiores llegaban a reflejar conexiones entre eventos del entorno. Recordad que las relaciones, por ejemplo, es yo junto la idea de manilla, la idea de cuadro, la idea de cristal, la idea de marco, tengo la idea de ventana. No razonando, simplemente que se pegan, para decirlo así. ¿Vale? Se llama asociacionismo. ¿Y hasta qué punto refleja? Lo veíamos, ¿os acordáis, no? Y hacemos la referencia que eso estaba en la primera parte del libro. Y que las relaciones interiores se hacen por continuidad. ¿Por qué habla todo este rollo? ¿Para qué habla así? Porque hay una cosa que nos va a hablar bastante, tanto como escuela, como a la hora de estudiar en las lecciones siguientes, la terapia de conducta, para no hacer el conductismo, es que muchos de los principios de conducta se cogen de animales, ¿no? Y decimos, se han experimentado con animales. Si el cerebro de los animales y la forma de funcionar es muy distinta de la de los hombres, pues no tiene sentido. Si es parecida, entonces tiene sentido. Por otro lado, si los animales tienen una forma de razonar o de pensar cercana a la de los hombres, tiene sentido. Estudiando los animales, conocer cómo funciona el hombre, pero si no tiene nada que ver, no tiene sentido. Fijaros que estáis viendo, ¿no? He visto todo ese condicionamiento clásico, lo operante, cómo trabajan con ratas en laberintos, ¿no? ¿Vale? Sí, ¿no? Bueno, por eso todo este rollo dice, que análisis de la mente, voy a analizar desde asociacionismo atomista. Recordar significa que una idea compleja es una unión, de situaciones simples que se pegan, ¿no? El cerebro es un mecanismo asociativo sensoriomotor. Dice dos consecuencias. Uno, afecta los instintos y reflejos innatos como hábitos asociativos también aprendidos que se convierten en un legado genético de la especie. Recordad, Lamarck decía, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, de llevar una vida más sedentaria, puede hacer que las generaciones siguientes tengan un cuerpo más adaptado a la vida sedentaria. No sé cómo explicarlo, porque tenga la espalda no sé cómo, etc. Y, por otro lado, aquí está diciendo, los instintos y reflejos con los que nacemos realmente han podido irse aprendiendo en generaciones anteriores y aparecer como reflejos innatos. ¿Y todo este rollo a qué vendrá? ¿Quién? Pues porque en conjunto es que nos quiere explicar cómo funciona la mente y por otro lado cómo hay continuidad entre especies. Es decir, la mente funciona de manera sencilla, además con un mecanismo que va a ser común a otras especies. ¿Vale? Bueno, por eso viene todo este rollo, ¿eh? Las diferencias entre los cerebros de las distintas especies se deben al número de afectaciones que esos cerebros son capaces de realizar. O sea, no se deben a la complejidad del pensamiento abstracto. ¿No? A veces hemos dicho, por ejemplo, que hay especies que no saben que se van a morir. Nosotros sí sabemos que no vamos a morir, de igual forma que en general no apetece, ¿verdad? Pero, ¿no? ¿Cómo era la frase de Woody Allen? La muerte, no me acuerdo. Bueno. Pero lo importante es que la diferencia entre la mente nuestra y algún animal es simplemente que nosotros tenemos más bits de memoria o de capacidad de tener actuaciones, pero no un mecanismo de funcionamiento más complejo, ¿no? Bueno, dice la especie que hay diferencias cuantitativas y no cualitativas entre especies. Por lo tanto, fijaros, recordad, muchas de las redes de aprendizaje, el conocimiento clásico, el operante, ¿dónde se estudiaron? En ratas, ¿no? ¿Veis? En ratas en laboratorio. Y cuando veáis psicología del aprendizaje, os vais a inflar a ver experimentos con ratas. No ratas, sí. O sea, no vais a inflar a ratas, que no, tranquilos, ¿eh? Hay que ver el experimento, ¿eh? Pero fijaros que conecta con esto. Realmente, la manera de funcionar es la misma, solo que es más complejo. O sea, es más grande la cantidad de cosas que puede hacer o de contenido que tiene uno que otro, ¿eh? Las funciones de Spencer son importantes para la psicología de la adaptación. La psicología comparada estudia las especies en cuanto al aprendizaje asociativo simple. Pero recuerda que la psicología comparada se refiere al tema de comparar a los hombres, la mente de los animales con la de los hombres. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, claro, es que teniendo en cuenta que nosotros tenemos un área de estudio que es la mente, o sea que en teoría no se puede tocar. También tenemos como área de estudio la conducta, pero también la mente. Entonces también hay que entender que estaban intentando conocer cómo funciona la mente y utilizar modelos, y es un modelo que les puede dar a conocer cómo funciona la mente. Entonces, los organismos aprenden. De la misma forma que los estudios de aprendizaje siempre en animales pueden aplicarse a los humanos. Por lo tanto, si yo entreno a un animal, y yo como lo entreno, puedo enseñar a un operario que funcione mejor en su fábrica utilizando los mismos métodos. Si veo a un chaval que funciona mal en los estudios, igual puedo utilizar métodos de la psicología que empleo con los animales para que funcione mejor en los estudios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Dice, Spencer dice, aplicó a la sociedad humana sus ideas evolucionistas, dice. Crea el darwinismo, Spencer, el darwinismo social. Los americanos de Estados Unidos funcionan mucho con esto, ¿no? ¿Sabes cómo es aquí la seguridad social y cómo es allí? Allí la gente tiene seguros privados, ¿no? ¿No? Entonces, bien. Y el que le va bien, bien, y el que no, ¿qué le vamos a hacer? Y el que es más competitivo, en el sentido de que es más preparado para ganar dinero y para poder una empresa, le da mejor, y el que no, no le van a echar tanta mano como te echan aquí. ¿Entendéis? Yo soy el darwinismo social, y el que ha nacido con pocas posibilidades de aprender, pues eso puede favorecer. Oye, pues nada, tu rama no funciona para adelante. Entonces dice, se vería de la sociedad como terreno para luchar por la existencia. Y dice, se debería dejar a la selección natural seguir su curso en el género humano sin que los gobiernos intervengan ayudando a leyes. Y de ahí se fraccionaría la humanidad. No lo sé, porque el riesgo está, claro, la eugenesia, ¿no? Lo que hicieron los nazis. Más gente, claro, ¿no? Pero me refiero, sí, pero entonces, ¿vale? A la gente que es más débil nos la cargamos, pero ¿quién queda en primera línea? ¿Los más inteligentes o los más psicópatas? En el sentido de, ¿no? De saberse mover mejor, saberse aprovechar del otro, saber tirar la puñalada por detrás. ¿Cómo? O sea, te cargas a los débiles y luego mira, ¿no? O fijaros cómo se llama Hawking, ¿no? El catedrático este de Oxford, ¿no? ¿No? Una de las mentes mejores que hay en el mundo, con esta filosofía, habría que haberlo dejado morir. Dejado morir. Y si la, no, más que dejarlo morir es, bueno, pues hoy verá, espabile. No puede espabilar. Bueno, dice, la psicología lamarquiana, perdón, la psicología darwinista. Ahora nos va a hablar de la psicología Darwin, que va a ser un poco contrario a lo que os he dicho ahora. La narración de Darwin del libro, que está en la primera parte y que no entra, hablaba de una manera. Lo que va a decir ahora es como algo distinto. Dice, Darwin, en el origen de las especies, dice, el hombre es parte de la naturaleza y no es un ser que trasciende a ella. ¿Te acuerdas que decíamos que había cultivos de especies y que se reían de él? O sea, se viene parte como una burrada, dice. Él escribió varios libros, uno es el origen del hombre. Dice que ve que el hombre desciende de una forma interiormente organizada. Todo el tema de que si venimos o no del mono, ¿no? O hasta qué punto somos dos especies distintas, la humana y el mono, no lo sé, ¿verdad? No sabes, ¿eh? Hay poco de psicología en este libro. Si diferencias con Spencer y Darwin, sigue la psicología fisiológica, perdón, filosófica entre las facultades, relegando la asociación a un segundo plano. Es decir, todo esto que hemos dicho de Spencer y Spencer de la asociación. No, él decía que había facultades, es algo mucho más complejo. Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, el razonamiento, por ejemplo, el pensamiento abstracto, que se interesó por la especie ya que supone que la evolución determinaba las facultades. Es decir, que él decía que según la evolución de la especie habrá más capacidades de un tipo o de otro, ¿no? ¿Vale? O el que tenga un pensamiento, por ejemplo, muy, muy, muy complejo, no va a ir para adelante. Lo que ya para adelante será Entonces, que tenga un pensamiento más práctico y que tenga una capacidad mejor de resolver las situaciones. ¿Vale? Ahora lo que se habla cada vez más es de la inteligencia emocional, que es un constructo que une inteligencia, o sea, parte de la inteligencia y parte de la personalidad. ¿Hasta qué punto las personas que saben leer las situaciones sociales y adaptar su conducta a las situaciones sociales tienen mejor funcionamiento? ¿No? Es decir, yo he visto el currículum de una persona, 150 artículos en revistas internacionales. ¿Luego me ha contado un escrito ni uno? Ni uno. Pero, aparece como autor o coautora. ¿No? Bueno, se interesó por la especie ya que supone que la evolución determinaba las facultades y dio importancia a la herencia, pareciendo casi inmersa. Bueno, Darwin y Selman dice, concuerda con Spencer en las diferencias entre especies son cuantitativas. Esto, en teoría, suena más a Lamarck, que los hábitos son bien aprendidos, se pueden convertir en reflejos innatos. O sea, aunque todos os he dicho que no, sin embargo, en este libro sí que mete algún concepto que suena más a Lamarck. Es decir, si hubiéramos visto el libro completo, veríamos que diferente pregunta es antítica, la diferencia es entre Lamarck y Darwin. Y es eso, que uno más entiende que es las distintas variedades de una especie la que mejor se adapta al entorno, la tira para adelante, pero que no se aprende. Lamarck dice que sí, perdón, que no se hereda lo aprendido, perdón. Lamarck dice que se hereda lo aprendido. Y aquí vemos que en el libro de Darwin sí dice que hay cierta herencia. La principal diferencia entre Lamarck y Darwin, la psicología de Darwin es parte de una biología evolucionista y materialista. Y la clave viene aquí. Ya de Spencer forma parte de la metafísica que tendía al dualismo y postulaba la existencia de algo incombustible. Es decir, cuando hablamos de dualismo, recordad que estamos hablando de hombre y algo más espiritual. Cuando estamos hablando de algo más materialista, estamos hablando de que si somos máquinas, por decirlo así, o está destacando nuestra parte animal. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué tal vais? ¿Tenéis calor? ¿Eh? ¿Sí? Y eso es la ventana, como queráis, ¿eh? Es que uno le pidió esta. Bueno. Entonces, fijaros, Galton lo vamos a ver, es el espíritu de la psicología darwinista. Bueno, este darwinismo social es que es lo que hay, exponente en Estados Unidos. Ya lo que hacen los rusos, yo no sé si es eso, pero la ley del más fuerte o, ¿no? ¿No? Putin no era de la KGB. No era de la KGB, Putin, yo creo que sí, ¿no? Y a veces sale, no he visto, sin camisa y tal, haciendo burro o haciendo karate. ¿No he visto a Putin haciendo karate? Bueno, dice Galton, recordarlo, vamos a ver en la psicología diferencial. ¿Eh? Que viene en segundo conmigo. De investigaciones eclécticas, ¿qué significa esto? De distintas escuelas. Dice, se dio métodos, el coeficiente de correlación. Dice, la personifica la psicología de la adaptación. Su interés en diferencias individuales señala la dirección futura y que este interés en diferencias guiado por ideas evolucionistas. ¿Sí? Es decir, si lo que es diferencial es una asignatura cuando la veis que veis que dice que tiene o coge elementos de la psicología, y aquí hay un encaje. ¿Sí? Se refiere a estudiar diferencias en inteligencia entre personas, en personalidad, ¿vale? A eso se refiere a la psicología diferencial. El meta de Galton era mejorar la especie. Las diferencias individuales más importantes, incluyendo la modalidad del carácter, entre estos son innatas y busca medirlas. Fijaros que las miden y, por ejemplo, también irían métodos estadísticos. ¿Vale? O sea, fijaros que la psicología diferencial es lo contrario a lo que es otro tipo de psicologías. Hay un pasito que es igual, se busca lo común, las leyes o las formas de entender cómo está la persona. La psicología diferencial es ver las diferencias, ¿no? Galton es clave ahí, ¿no? Entonces, dice, bueno, ya que somos distintos, si hacemos que la gente, ¿os acordáis? Se llama eugenesia. Más inteligente se casa, habrá gente más que sea más. O sea, la generación siguiente, en general tendremos sujetos más inteligentes e iremos mejorando la raza. Si por otro lado, frenamos el que la gente con inteligencia baja se case, pues también conseguimos con esto y darnos una parte, un sector de la evidencia de la gente abajo. Dalton cree que la reproducción selectiva mejoraría a la humanidad más fácilmente que las más educativas. La eugenesia positiva dice individuos aptos y casen entre sí, ¿no? El beneficio no fue seguida por otros. Pero se hizo en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, claro, es que Galton y Pearson también son autores que han trabajado bastante la estadística. Dicen, en Inglaterra tenía un éxito limitado que buscó fomentar la reproducción de clase alta. Fue practicada fundamentalmente en Estados Unidos. Los nazis hacían esto, ¿no? Dicen que a la gente la, como se dice, no le, como, para no poder tener hijos, ¿no? Utilizaba así, eso. ¿Eh? Y es distinto a que haya realmente una tendencia instintual en nosotros a buscar una pareja que nos parezca con una serie de valores o una serie de... Y sí que es cierto que probablemente a la hora de elegir pareja haya una parte instintual que esté influyendo, ¿no? Es decir, que una cosa son las modas, en el sentido de que a veces gustan tíos así, tipo Woody Allen, y otras no, pero sí que, va por modas, pero sí que puede haber, aparte de eso, cierta enfoque espiritual de buscar a alguien que, digamos, que puede ser un buen guardián, un buen trabajador para llevar adelante la familia. ¿Vale? Porque será deporte o lo que sea. Bueno. Dice, el ascenso de la cirugía comparada. Recordad, la cirugía comparada que vamos a ver está comparando a hombres y animales, o animales con hombres. Y la duda va a ser, ¿hacemos que los hombres, o sea, perdón, entendemos que los hombres tienen un cerebro y una mente simple como la de los animales? Es decir, ¿la estamos bajando de categoría o la estamos subiendo de categoría? ¿Digo? ¿Qué significa subir de categoría? O estamos diciendo que los animales tienen una mente compleja y pueden razonar, pueden abstraerse, etc. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces dice, la teoría de la evolución impulsó, dio un impulso definitivo a la psicología comparada. Es decir, si hay una evolución de las especies y el ser humano proviene de un homínido que se ha ido desarrollando por la evolución, pues entonces igual podemos comparar una especie con la otra. No exactamente como decía Wundt con la psicología de los polos, porque le estaba comparando épocas, ¿no? Pero, en cierto modo, y se comienza a contarlo y dice el libro, la expresión de emociones animales sube, se examina los significados de las expresiones emocionales tanto en humanos como en hombres, señalando la continuidad entre ellos. ¿Sí? Darwin dice, la evolución de nuestras expresiones emocionales involuntarias era lamarckiana. Recordad, cuando dice Lamarck, recordad, lo que yo hago se hereda en la siguiente. Además, digo, según Lamarck, nuestra próxima generación va a tener un cuerpo preparado para estar más pasivos. ¿Habéis visto la película Wall-E? Dibujos animados. Un poco va también de esto, ¿no? Que les montan una nave espacial, no tienen que hacer nada, y entonces se va evolucionando el cuerpo y las generaciones siguientes no tienen prácticamente huesos, son muy gorditos, ¿eh? Pero la evolución de estas expresiones emocionales, de acciones voluntarias se convierten en habituales y luego se heredan. Y Ramones, quedados con este nombre y con el de Morgan, que las habilidades mentales de los animales decide por todos a los monos. ¿Vale? Paramos aquí, ¿queréis? Creo que ya la sección ahora cambio de clase, ¿no?